Hola amigos y amigas, esto es Reeducándonos, un podcast dedicado a la educación y al aprendizaje, aquella dimensión tan instrumentalizada en la historia humana. Soy Ignacio Carrasco y te invito a navegar por los paradigmas emergentes, los nuevos hallazgos en materia de conocimiento humano y muy esencialmente a adentrarnos en las huellas y amarras que la cultura secular ha esculpido en nuestra civilización y que hacemos tan bien al derribar.
Bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas de Reeducándonos, este podcast dedicado a la educación y el aprendizaje. Hace muchos años que cada uno lleva un camino particular de trabajar en una ocasión. A ratos ha sido tan en soledad de repente esto que saber que no estábamos solos, para mí particularmente fue muy, muy bello. Es un compatriota, él ha trabajado y ha hecho su gran trayectoria mucho desde La Serena. Ahí está ahora en su hogar y yo hoy lo visito a través de esta magia electrónica. Buenas tardes, querido Carlos Calvo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Muy bien, Ignacio. Un gusto. Y bueno, dispuesta a conversar contigo sobre estos temas, ¿no?
Qué bueno. Oye, yo decía que nos cruzamos por allá por Bogotá, dialogamos muy poco, pero finalmente fue Brasilia cuando nos pudimos conocer un poco más. Y debo confesarte que para mí, en ti este trabajo desde ese otro lugar donde yo particularmente me había alejado tanto. Yo decía, yo como que no quería volver a hablar con ningún académico en un largo rato, porque desde el salirme de la trampa que fue la educación y generar la escuela alternativa en la que yo participaba y todo mi trabajo, como que me mantuvo muy alejado de toda la academia. Y sin embargo, tú como que recuperaste esa situación y desde tu trabajo y de tu labor volviste a generar inspiración y confianza. Es decir, bueno, se puede también en la academia hacer cosas distintas. Tú llevas muchos años haciendo transgresión y generando muchos profesores que apuestan por una educación alternativa. ¿Cómo ha sido esta apuesta tuya? ¿Cómo ha sido a lo largo de tu trayectoria este caminar?
O sea, se va dando, ¿no? Es producto de la vida que uno tiene, de los encuentros con personas que te van ayudando. Yo me crío en el Cerro Cordillera, en Valparaíso, con una familia tradicional, católica, que me dieron valores bastante claros, bastante precisos, inicialmente con mucha culpabilidad, ¿no? ¿Ya? Y el riesgo del infierno y todas esas cosas, de los pecados, pero rápidamente lo superé. Nunca sentí que me hubiera afectado en mi desarrollo, para nada. Pero me mostró con claridad límites éticos al comportamiento de uno. Y el compromiso que significa lo que tú asumes. Que si lo haces, lo tienes que hacer bien. No tienes que hacerlo de cualquier manera. Y eso yo le agradezco a mis padres y al grupo en el que yo crecí. Y crecí en un centro popular de Valparaíso, ¿no? Iba mucho a la calle, cosa que a mi mamá no le gustaba mucho, pero ciertamente en mi época vivíamos en la calle.
Sí.
Yo recuerdo haber dormido al solcito en la vereda, ahí tranquilo, perdiendo el tiempo, pero ese perder tiempo es ensoñando, imaginándote cosas, ¿no? Entonces tuve una infancia buena, tranquila, un colegio que yo no lo rechazo, pero que no fue espectacular conmigo. Pero me enseñaron lo mínimo y también me enseñaron muchos valores. Como me decía una vez un colega de aquí de la universidad, estudió en mi mismo colegio en Valparaíso, en el Agustín Edwards. Yo criticaba el colegio y me dijo, Carlos, no es un mal colegio. Y empezó a nombrarme un montón de personas y me dejó callado. ¿Ya? Me dijo que era un colegio tradicional. Y de ahí aprendí mucho, no de los contenidos escolares. Pero aprendí contacto con los compañeros, del chacoteo en la clase, del hacer travesuras, de hacerle gallito a los profesores, a saber hasta dónde podíamos llegar con cada uno de ellos, a darme cuenta que podíamos transar con los profesores, no necesariamente de manera formal y explícita, sino que íbamos acordando hasta dónde con cada uno podíamos. Fui copiador en el colegio, entonces aprendí a descodificar las expresiones corporales para darme cuenta si el tipo estaba o no estaba vigilándonos. Y eso, fíjate, pasó por una experiencia que un profesor la condujo muy mal. Yo empiezo a copiar en tercero, como a la mitad de la enseñanza secundaria, ¿no? Ahí yeah. me vuelvo el copiador en el ramo de física. Y yo saco el torpedo y veo que el profesor está mirando por la ventana hacia afuera.
El clásico torpedo.
¿Ah? El clásico torpedo. Sí, ¿no? Y te puedo dar clase de cómo se hace.
De cómo hacerlo bien.
Yo lo miro mirando hacia afuera y copio. Y claro. Después él se acerca y me dice: usted está copiando, deme el torpedo. Y claro, traté de hacerme el que no, pero era claro, me lo quitó y me puso un 1. ¿Y cuál fue mi reacción?
Era muy sancionado, ¿sí?
¿Cómo?
Era muy sancionado el asunto.
O sea. Sí. ¿Y mi reacción cuál fue? No preocuparme por el 1, porque lo tenía bien merecido. Eso yo lo tenía totalmente claro. Y eso agradezco en la formación de mi padre, que si yo hacía algo, pues era responsable de lo que estaba haciendo.
Asumir.
Pues bien, pero lo que me preocupó, Ignacio, fue preguntarme por qué me pilló. O sea, ¿qué hice yo que dejé que él me pillara? Claro, usó el vidrio de la ventana como espejo. ¿Sí? Y nos estaba vigilando de esa manera. Nunca más, hasta que egresé del colegio repitiendo un año, me volvieron a pillar. Y cada vez la trampa era más ostensible. Porque más ya tenía objetivos con compañeros, porque copiar era muy sencillo. Entonces claro. Teníamos que ser exagerados en la copia. ¿Sí? Y en una oportunidad que un profesor de música me coloca un 4 en una prueba, en vez del 7 que yo esperaba, aduciendo que yo no había puesto tales cosas. Me molesté y yo le dije: mire, le copié todo y usted nos dicta la clase. O un 7 o un 1, le digo yo. Y él me pone un 1, ¿vio? Me pone un 1. Pero yo ese 1 lo recibí, pero con orgullo, porque era mío. Yo me había ganado el 1. Pero me di cuenta que esta persona, a pesar de dictarnos la materia, después nos pedía otras cosas.
Claro.
En ese tiempo, Ignacio, yo ni sospechaba que iba a ser profesor.
Claro.
Ni sospechaba.
Te quedaron grabados, ¿ah?
Claro, menos podía sospechar que eso iba enhebrando una trama que con el tiempo podía hacer inferir algunos patrones respecto a lo que es el proceso educativo, lo que es el comportamiento en la clase, etc. Entonces, yo fui viviendo como ha vivido toda la gente, ¿no?
Claro.
Con experiencias tristes, buenas, de todo tipo, ¿no? Y poco a poco me voy descubriendo que yo soy un sujeto más bien ensimismado, soy más bien introvertido, más que una persona extrovertida. ¿Te fijas? Pero cuando tú dijiste, bueno, si te sale un chistecito, dilo, pues que no me salen chistes, por ahí algo puede ser cosa, pero que no me sale, no tengo esa habilidad, que hay otras personas que hablen lo que hablen, son capaces de darle una pequeña vuelta y uno se divierte con ello. ¿Te fijas? Y cuando salgo del colegio, en algún momento tuve la mala ocurrencia de decirle a mi papá que iba a ser médico. Pero por responderle algo, cuando en la mesa te dicen, ¿y tú qué estás pensando?
Ah, ya claro.
Mala ocurrencia, porque se la tomaron en serio. Se la tomaron en serio. Y cuando salgo del colegio, y no estudio, no, ni siquiera pienso en medicina, incomodé mucho a una tía, con la cual después me enemisté por la forma en que me trató respecto a que todo lo que se habían sacrificado mis padres por mí, mira cómo yo le pago estudiando para ser profesor. Entonces me dolió mucho.
Porque tú lo elegiste de inmediato la docencia.
No. Yo salí del colegio realmente sin saber muy bien qué quería, pero me atraía la psicología. y postulé a la Escuela de Psicología de la Católica en Santiago, que ahora sé que debe haber estado recién creada. ¿Ya? Y el padre Larraín, el jesuita a cargo de la escuela, me rechazó por inmaduro. Y me dice que, si maduro, que vuelva el próximo año.
¿En serio?
Y razoné de la manera más burda o simple o superficial. Anda a saber tú cómo fue. Que dije, bueno, mi profesor de filosofía me enseñó psicología. Entonces, estudio filosofía y me preparo para entrar a psicología. Que es un buen razonamiento dentro claro. de la lógica escolar. ¿Te fijas? No de la lógica del hacer filosófico, del hacer psicológico.
Claro.
Y entré a filosofía. Y bueno, las clases me gustaban. Y a mitad de año se empiezan a preparar los primeros trabajos universitarios de verano. Y gracias a mi hermana mayor, que está como dirigente en la Universidad de Chile, en Valparaíso, yo me acerco a la Federación de Estudiantes. Y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica en un momento me dice, mira, te vamos a mandar a Santiago a estudiar alfabetización con un brasileño exiliado, Paulo Freire. Porque tú eres el único que estudia pedagogía entre todos los que estaban ahí, que eran ingenieros, abogados, no había ningún profesor. Y me mandan con una compañera, que era la otra que estudiaba pedagogía, Teresa Moya, que estudiaba castellano. Y partimos a Santiago a ser alumnos en la oficina de Paulo Freire con él. Por 2 semanas, no más que eso, y no menos que eso.
¡Wow! Paulo,
con un portuñol, que debe haber sido más porto en ese tiempo que
español, claro.
¿no? Nos enseñó. Que me encantó. Su acento de portuñol me encantaba. Y que me encantó la forma en que él nos hablaba de la educación y lo que nos decía. Que hacía sentido conmigo.
Claro.
Hacía sentido conmigo de que, claro, yo tenía una cultura, pero no era la cultura de la escuela en la que no me había ido muy bien.
Claro.
De hecho, yo tomé un curso preparatorio para dar el bachillerato.
¿Ya?
Y me puse a estudiar. Ah, y hay un detalle, fíjate, Ignacio. Más o menos como a mitad del 6º año humanidad. Yo repetí el 5º año humanidad. Y lo repetí por flojo. Eso no hay ninguna explicación que darle. Aunque en mi casa siempre dije que fue por una paliza que me dio mi padre, que a los pocos días caigo con una peritonitis. Y estuve un mes en cama. Entonces, claro, yo siempre argumenté que por la paliza mi papá me había causado la peritonitis. Yo repetí por flojo. Eso es claro. Eso está claro, digamos, ¿no? Pero mira, algo interesante respecto a la formación moral y ética. Cuando yo ya en 6º año humanidad me pongo a pensar que voy a salir del colegio, y que tú sales porque te echan del colegio, te fijas, o sea, ya cumple la edad y te mandan para afuera. Entonces yo digo, quiero ser profesional.
Vale.
Digo, ¿y cómo voy a ser profesional si no sé nada? De la noche a la mañana, Ignacio, me puse a estudiar. Hasta el día de hoy.
¿Qué edad tenías ahí?
Si tuviera que hacer una clase mañana de un libro, ¿te fijas? Pero lo importante es que de la noche a la mañana. No fue un proceso paulatino, que voy a ir estudiando 5 minutos cada día, después voy a subir a 7 para saber si un día alcanzo a 15. No, de la noche a la mañana me puse a estudiar.
Oye, te preguntaba por la edad, ¿qué edad tenías tú ahí? ¿Te acuerdas tú? ¿Qué edad tenías tú ahí cuando haces ese clic? Ya. No, que eso me interesa mucho porque yo, tú sabes que una de las cosas que más he abordado en mi experiencia especialmente tiene que ver con jóvenes. Y mucho de lo que yo hablo es que se espere ese momento, porque al joven sí o sí le llega ese instante. Y algo claro. que para mí es muy, muy interesante.
Yo creo que lo que importa ahí, fíjate, es que hay un ciclo vital y hay un sí. ritual social que sí. lamentablemente lo estamos perdiendo nosotros como sociedad.
Claro.
Pero al salir del colegio, tú pasas a otro tipo de vida.
Claro.
y yo quiero ser profesional. ¿Te fijas? Claro. En mi casa no habían profesionales, en mi familia no había profesionales, claro. Pero nos mostraban que esa era así una alternativa.
Sí.
Y quiero ser profesional. Y ahí el razonamiento maravilloso: ¿cómo voy a ser profesional si soy flojo y no sé nada? ¿Te fijas? Claro. Y porque ahí está, en la universidad también podría haber copiado.
Claro.
Pero oye, Carlos. Saqué de mi escenario la existencia de la copia, o sea, ya no tenía sentido.
Claro. ¿Te
entonces, ay, eso a mí me ha encantado cuando me di cuenta de este hecho, ¿ya? De cómo con una decisión tú simplemente haces un cambio de giro. Iba en esa dirección y ahora partiste a la otra. Y empecé a estudiar y le tomé el gusto al estudio, ¿ya? Claro. Y me encantaba. Descubrí, oye, yo soy mí, que soy Alondra, vale decir, a las 10 de la noche yo me dormía. Entonces, o hacía cosas en la casa para despertarme, o me acostaba y me levantaba a 4:30, 5 de la mañana a estudiar.
Claro.
Tanto estudié, fíjate, que fui el primer puntaje en el bachillerato del colegio. Nadie lo creía. Cuando llegaron los resultados, nadie lo creía. Y yo tampoco. ¿Te fijas?
Claro.
Una cosa es que es sacar un puntaje bueno, y otra cosa, el mejor del curso, de los dos cursos, ¿ya? ¿Y por qué? Entonces yo digo, ¿y seré capaz?
Claro, claro.
Pero esto, el sentirme capaz, ni siquiera con el doctorado me atreví a decir, soy capaz. Porque me dijeron tantas millones de veces que era tonto, que era flojo, que era burro, que era... ¿Te fijas? Que aunque la evidencia te va mostrando que, pucha, estudié, me fue bien, con méritos propios, sin engaño, entonces tendré que ser capaz, pues.
Claro.
Y de ahí a decir, soy inteligente, ay, 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 todavía me cuesta. ¿Y por qué tienes que contar de si soy inteligente?
Claro, porque tiene una cultura que está tan acostumbrada a ir dándole palo a las personas porque no hacen esto que tú lo has escrito también y que lo comentamos entre nosotros, esto de que es tanto del obedecer, el obedecer, y como no hace lo que obedece, bueno, y se juntan las cosas, ¿no? La escuela hace control y lo junta con esto otro que es la pasión por el aprender. Y bueno, qué increíble escucharte esta historia porque finalmente está en ti esa vivencia de lo importante que es finalmente esto que... Tú sabes que yo soy bien maturanesco a mis cosas, le escucho harto al doctor en eso, y él habla de esto, de la importancia del acto reflexivo, ¿no? De que finalmente todo lo importante pasa porque uno tenga esa posibilidad de reflexión individual que hace los cambios de giro emotivo, y en eso se juega todo. Y claro, finalmente tú hiciste ese cambio fundamental. Oye, Carlos, pero bueno, por ahí deslizaste algo que seguramente las personas que nos están escuchando quizás ahí se asombraron y me gustaría que pudiéramos quizás volver allí, porque tú mencionaste un encuentro con uno de los educadores más importantes de habla hispana, un educador para América fundamental, que es tan leído en todas las cátedras de pedagogía, pero sin embargo quizás no tan... No sé, eso lo podrías decir tú, quizás hasta qué punto es realmente comprendido y llevado a la práctica. Porque Paulo Freire, por Dios, es Paulo Freire, y tú te encontraste con él. Y ciertamente tu historia quedó de alguna manera entrelazada con ese encuentro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Incluso tengo un artículo que me gusta mucho, ¿ya? En que hablo de la influencia sutil del maestro, mi relación con Paulo Freire.
Sí.
O sea, cómo me impactó.
Claro.
Y cómo, siendo un tipo que en ese tiempo ya tenía fama, pero no la de años después, ¿está claro?
Claro.
¿Ya? Tuvo esa delicadeza de tratar con Teresa y conmigo como sujetos capaces de aprender eso. Y después, claro, aunque alfabetizamos mal y por lo tanto capacitamos mal a los que íbamos a capacitar nosotros, pero ellos se agarraban a don Mario diciendo, ¿cómo lo pudieron hacer? Y se rió de los errores que habíamos cometido. Pero, Ignacio, esa risa que le nace a esto, como diciendo, ¿cómo puede ser posible? ¿Ya? Pero tuvo la habilidad de no hacernos sentir mal, pero sí de reconocernos que, bueno, eso no lo podemos seguir haciendo. ¿Te fijas? O sea, nos encontramos con, cometimos errores que le provocan incluso risa. Pero dice, sí, lo hicieron mal, pero ahora, bueno, va por aquí lo bueno. Claro. Entonces, a pesar del error, a pesar de decirnos que ustedes se equivocaron y hacernos sentir mal, porque nos dio mucha plancha, ¿no es verdad? Él nos levanta y nos dice, es que es por acá. Entonces, esa sutileza del maestro nos marcó. Yo no he vuelto a ver a Teresa. Me encantaría encontrarme algún día con ella para conversar. Cómo la marcó a ella, digamos, no en su vida. No he sabido más, no tengo idea dónde pudiera estar siquiera, pero Freire sí, nos marcó sutilmente.
Claro.
Entendí algunas cosas que...
Perdón. ¿Cuál dirías tú, sentido, es el legado más valioso que deja Paulo Freire en ti como pensamiento y que dirías tú es lo que también quizás has llevado adelante con tu trabajo?
Yo creo que Freire fue el provocador de un punto de inflexión en mí, generador de sinergia, porque me hizo cobrar sentido a todo. ¿Te fijas? A la enseñanza tradicional de mis papás, que las cosas había que hacerlas porque sí, y se acabó. ¿Te fijas? Y había que cumplir, y usted se levanta temprano porque tiene que levantarse temprano, y no había otra explicación. Claro. Entender el sentido de eso, no como represión, ojo, no como represión, sino como un criterio de organización de tu vida, que con el tiempo me va a ayudar a ser responsable. Mi viejo me hacía limpiar toda la casa en detalle para las vacaciones de invierno, de septiembre y de verano, y después revisaba, o sea, no podía hacerlo mal. Freire se mete, viene con otro discurso. Uno podría decir en las antípodas del de mi casa, pero yo no encontré que fueran contradictorios, sino que se complementaban. Freire me genera esa sinergia, me hace reconocerme como un hombre culto, y que los compañeros del barrio, las familias del barrio, muchos de ellos pauperizados, también eran personas cultas, con las cuales yo había compartido en distintas circunstancias. Entonces me hace revalorar lo que yo valoraba desde otra manera.
Claro.
Porque en mi casa siempre me enseñaron a respetar al que fuera.
Claro.
Yo me acuerdo que mi padre tenía conmigo, no sé si lo hizo con mi hermana, pero conmigo sí. ¿Ya? Él era muy respetado en el barrio donde vivíamos nosotros. Y muchas mamás mandaban a sus hijos a hablar con mi papá para que él los encaminara. Incluso los invitaba a tomar un cafecito. Entonces, cuando yo a veces me portaba un poquito incorrectamente, mi papá me decía, ¿quiere un cafecito? Y con eso me estaba indicando lo que venía. Y con eso era suficiente para darme cuenta que la cosa había que corregirla. Entonces, yo me acuerdo, vivíamos en una casa grande, entraba mi padre con esta persona, que a veces eran conocidos míos.
Ya.
Cerraba la puerta y me decía, entre, siéntese ahí. Y me mostraba una silla, escuche. Y yo me quedaba como un mueble ahí. Y mi padre hablando con él. Y ahí me enteré de cosas que yo en mi vida no sabía. ¿Ya?
Claro.
De vida de borracho, de prostíbulo, de... O sea, un mundo que me flauta. No es que ellos me tuvieran encerrado en una cúpula de cristal, no, porque yo pasaba en la calle. Pero en mi casa esas situaciones no estaban. ¿Te fijas?
Claro.
Y yo miraba a los padres y decía, ¿cómo sabe? ¿Ya? Y hablaba. Y yo veía a los jóvenes, mucho mayores que yo, pero bueno, 8 años, 10 años, 15 años mayores que yo, ¿no? ¿Ya? Y mi padre los aconsejaba. Terminaban, cuando mi padre pasaba por el lado, a mí me decía, de esto usted no ha escuchado nada.
Claro.
Y mira, y aprendí de esa manera que cuando alguien me confidencia algo, pues hasta ahí llegó. ¿Te
Sí.
fijas? Yo lo escucho y no lo comento. Y no lo
Claro.
comento. Lo que me ha generado más de alguna vez más de algún problema. ¿Te fijas? Porque lo que es privado es privado. Entonces,
No, claro.
cuando yo me encuentro con Freire y viene Freire con esta ética, con esta responsabilidad del educador, que también somos educando y que el educando es también educador, me hace mucho sentido. Pero un sentido, fíjate, en que me muestra una práctica cultural distinta a la de mi casa. Entonces, eso fue valioso, porque
Claro.
me doy cuenta que cuál es el mejor sistema. No es este solo, es también el otro, pero este tiene algunas cosas, etcétera. Va por
Sí.
ahí. Entonces,
Oye,
para
Carlos,
mí,
pero
el aporte de Freire fue la distinción del tipo de conciencia, ¿no? Que hoy día lo hemos recordado mucho decimos con Silvia, decimos, bueno, hay mucha gente con conciencia ingenua que se cree superior al coronavirus, ¿no? Entre otras cosas, porque no lo ve, ¿ya?
claro.
Entonces piensan que no, yo a mí, ¿qué me va a pasar? Es que le puede pasar. No,
Sí.
pero esto ni se ve, claro que no se ve. Fíjate, Ignacio, si el coronavirus estuviera en un mosquito y fuera la picadura del mosquito la que nos enfermara, no abriríamos ni una ventana, no abriríamos ni
Claro.
la puerta de la casa.
Claro,
Y si
claro.
entrara un mosquito, nos volveríamos locos tratando de matarlo.
Sí.
Y mandaríamos a los niños que se encierren en la otra pieza, ¿te fijas? Porque lo veríamos, hoy día no lo vemos.
Claro.
Entonces, favorece la conciencia ingenua, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, para mí Freire, eso es lo que me aportó, ¿ya?
Hoy escuchaba algo muy bonito, Carlos, de ese relato que tú hacías, porque me aparece a mí esto de que al él mostrarte esta forma de mirarle a ustedes, desde donde él se ubica como educador y como tan respetuoso, eso yo te escuchaba las veces que te escuchaba esa historia, como que lo que yo escucho es un respeto muy amplio por cada uno de ustedes. Y desde ahí, de alguna manera, te transporta a esto de la dignidad, ¿no? De cada individuo, de cada persona, porque él con toda su visión pedagógica de la historicidad de cada individuo, ¿no? Y que finalmente es lo que más releva para hacernos ver a cada uno, cada una como iguales, como sujetos históricos que tenemos en nuestras manos, nuestro destino. Entonces, y a ti te aparece como, eso es lo que yo escucho, ¿no? Como vuelve a aparecer en valor toda tu gente, todas las personas que tenías al lado. Y entonces, claro, resignifica todo desde un respeto y un amor que se amplía por tu propia historia, por las personas que tenías al lado, y incluyendo la misma formación de tu familia, que independiente de dónde la catalogues y tú digas fue mejor o peor para ciertas cosas o para otras no, lo importante es que era, independiente de cuál fuera, era, y era importante porque era la tuya. Y ese respeto profundo por la historia de cada persona, yo la escucho en tu relato, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa muy, muy, muy bella, porque en el fondo yo diría que, y es como hacia donde te quería llevar, tú sientes que ahí todavía queda un desafío pendiente, quizás por la escuela que todavía está funcionando, y hasta qué punto tú ves que quizás las escuelas nuevas que se han ido abierto y todo este movimiento nuevo al cual, bueno, ambos pertenecemos, ¿no? De muchos educadores que están haciendo escuelas distintas, estarían gestando cosas o experiencias distintas que estén más cercanas a esta revaloración de la persona y de la dignidad de cada uno y cada una. La escuela en su formato tal cual ha operado, transgrede un poco ese respeto, ¿crees tú? ¿Está todavía allí? ¿Hay un desafío ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Te hace sentido un poco esa
Sabes
reflexión
que
que
yo me he dedicado a cuestionar la escuela y cuando leo a Illich hace bastante tiempo atrás con su propuesta de desescolarizar la sociedad, a mí me hizo mucho sentido. Y yo soy
Sí.
illichiano. Pero cuando me pongo a escribir y a darme cuenta que soy yo el que estoy argumentando y no soy yo quien está repitiendo el planteamiento de Iris, de Freire o de otro. ¿Te fijas? ¿Ya? Cuando soy yo el que me doy cuenta que yo ya no estoy intentando decir, es que fulano de tal argumenta que en el libro de este otro se dice tal cosa, sino que yo me aboco a generar un pensamiento, me doy cuenta que no vamos a desescolarizar la sociedad, porque la escuela es una institución que está imbricada en la sociedad. Puede que con el desarrollo de la inteligencia artificial la escuela va a mutar de una manera que no ha mutado en todos estos años, ¿sí? Pero por ahora la escuela sigue vigente. ¿Por qué? Porque en ella coexisten muchas escuelas. Una es la escuela que yo critico, la que queremos desescolarizar, es la escuela que nos enseña y nos obliga a aprender de una manera ordenada, lineal, secuencial, etc. Y ahí aprendemos mal. Y hoy día toda la tensión que se produce con la educación a distancia, la teleeducación, o como queramos llamarle, es porque estamos intentando replicar a distancia lo que hacemos en el aula. Y no puede ser así. ¿Te fijas? Además, lo que hacemos en el aula no imita lo que hacemos en la vida para aprender.
No.
Aprendemos de otra manera en la vida. ¿Te fijas? Aprendemos de la manera en que estamos diseñados para aprender. Y por eso aprendemos muy bien fuera de la escuela. Y muy mal dentro de la escuela. Pero con esta escuela, en este aspecto tan negativo, tiene otros que son fantásticos. Yo lo pasé bien en la escuela. Tanto así que en el primer quinto año de humanidades me dediqué a pasarlo bien, a molestar, a reírme, creo yo, y me pasaban echando la clase. ¿Se fija? ¿Ya? Compartía con compañeros, no era amigo de todos, de algunos ni siquiera me acuerdo el nombre, pero de otros sí, bastante cercanos. Lo pasamos bien en la escuela, con algunos profesores buena relación, con otros profesores absolutamente indiferentes, de quienes ni siquiera me acuerdo el nombre, ¿te fijas? A pesar de haberlo tenido varios años como profesor. La escuela también es un lugar donde tú aprendes a negociar con muchas personas.
Sí.
Vives violencia y aprendes tú a sortear la violencia, porque no falta el cabro que es más grande que tú, que quiere pegarte. Te fijas, yo todavía recuerdo a uno que me amenazaba siempre, que si yo sabía que si peleaba con él me iba a pegar. Te fijas, entonces le tenía miedo y no quería juntarme con él. Entonces la escuela te genera una oportunidad hermosa de socialización en la que tú empiezas a sacar algunas conclusiones en tu vida futura, que si no lo hubieras vivido ya de adulto tendrías que haber empezado a buscar una forma de responder. Yo creo que todo esto me lleva, junto a otras ideas muy potentes, a pensar que el proceso educativo es un proceso de creación de relaciones posibles. Permanentemente estás relacionando, estás uniendo experiencias, conceptos, ideas que se te ocurren, otras que leíste, otras que escuchaste, ¿no es verdad? Y poco a poco vas considerando algunas de ellas. Entonces, cuando tú me haces estas preguntas, me lleva a como hacer una suerte de arqueología en mí, y decir, bueno, mira, es que parece que esto también, fíjate, sin haberme dado cuenta, empieza a gravitar.
Claro.
Yo lo he contado varias veces, ¿no? De un profesor que debe haber sido su primera experiencia de docente. Tiene que haber sido un cabrito muy joven, un chico muy joven, profesor de historia. Y él nos dice, muy amable, cuando se presenta y se va al director de la escuela, dice, pueden preguntarme lo que quieran. Alguien le hace una pregunta de historia y respondió. Otra pregunta sobre historia y respondió. Y de repente un compañero tira una pregunta que tú te das cuenta que va con chamfle. Y en ese momento, pero mira, Ignacio, es que ahí tú te das cuenta que todos conformamos una entidad, porque bastó que uno preguntara algo que se desviaba de la norma, muy poquito,
claro,
no nos dimos cuenta y todos enganchamos inmediatamente en hacer preguntas que pasaban la norma.
Claro.
Al ratito le estaba preguntando tonteras, Ignacio. Y el profesor intentaba responder. Ahí nos dimos cuenta que le habíamos hecho un gallito y lo manejamos como quisimos todo el año. Pobre tipo.
Claro.
Pobre tipo. Hay una anécdota que me encanta relatarla y los voy a nombrar porque estos carajos tienen que acordarse de aquello. Dos compañeros, Fernández y Salazar, se sentaban al fondo. Primer día de clase, este profesor pasa la lista. Dice Fernández y Salazar responde presente. Todos escuchamos, nadie hizo ningún gesto acusador de que no correspondía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó.
Se cortó por un segundo, Carlos. Estábamos en sala y...
la anécdota. Paso la lista.
Eso, justo.
Cuando van nombrando a cada alumno, se para cada uno y dice presente. Llega Fernández, se para Salazar y dice presente. Todos vimos, escuchamos y nos quisimos inmediatamente los lesos.
Claro.
Llega Salazar, se para Fernández y dice presente. ¿Cómo iba a saber el profesor que no correspondía a la identidad? Resulta que uno de ellos, no me voy a decir cuál, era estudioso y el otro no.
Y el otro no, claro.
Y el otro no. Uno iba sacando buenas notas en las pruebas escritas, pero mal en las orales, porque pasaba el otro.
Claro.
Estudioso está por reprobar la asignatura y tiene un examen oral para salvarse. Además, se quería quedar afuera, ¿no? Y el profesor le dice: pase a ver el examen. Y se para el otro. Y el profesor le dice: por favor, tome asiento, estoy llamando a fulano.
Claro.
Y él dice: es que yo soy. Mira, esto nace la cara del profesor, porque se dio cuenta que era verdad. Y además todo el curso chacoteando, sí, profe, dile.
Claro.
Además el profesor sabía que no podía ir a la dirección del colegio, porque lo tenía hasta aquí, porque era incapaz de tener algún control sobre nosotros.
Chuta, ¿no?
Mira, yo miro eso y digo, ¿cómo podemos engañar tan fácil a alguien?
Claro.
Y después me acompaña eso como profesor para el resto de mi vida. ¿Te fijas?
Claro.
Pues yo pasaba lista y decía, ¿este será o no será? Nunca me hicieron una trampa de ese tipo. ¿Ya?
Claro.
Después yo estoy haciendo clases en ese mismo colegio. Tengo 2 años más que mis alumnos. Por una circunstancia fortuita, triste tal vez, porque muere el profesor de filosofía, que era un religioso. Yo estaba estudiando esa filosofía y había sido el mejor. Hay un detalle. En cuarto año de humanidades decidí sacarme un 7 en historia, porque la primera prueba me fue bien, me saqué un 7. Para mi sorpresa, dije,
claro,
¿un 7? Entonces decidí sacarme un 7 todo el año, es decir, estudiar. ¿Ya? Mira, el director me tenía muy
bien. Ya hecho el cambio. Ya eras el Carlos, o sea.
Pero eso era para sacarme el 7 nomás. ¿Te dije?
Yeah.
En los otros ramos no estaba estudiando. Hasta la mitad del año y decidí estudiar. Entonces el director me contrata. Y yo le hago clase a los chicos que estaban 2 cursos más abajo que yo.
Mira, ya.
Yeah. ¿Estamos? Enseño lógica.
Ya. Yeah.
Y el día que tengo que tomar la prueba de lógica, era ayudante en la universidad y pido permiso porque tenía un compromiso a la ayudantía. Y el director me dice, pero ¿qué tiene usted? ¿Una prueba? Ah, ya, yo los cuido, me dice, no hay ningún problema. Yo le dejo la prueba, el director la aplica y al día siguiente, cuando llego, a la clase siguiente, ¿verdad? Cuando llego, los alumnos eran muy cercanos a mí, me dicen, claro, no sabés la que pasó. ¿Qué cosa es que te habíamos hecho un torpeo increíble. En la pizarra, con números grandes, habían anotado los resultados de la risa profundo de viaje de estudio. Bla, bla, bla. Y los números de la rifa eran los modos y figuras de silogismo, del hipotélico, ¿no?
Ah, mira.
Nosotros me tenían que hacer era mirar la pizarra y responder. Pero yo he enseñado muy mal porque igual le fue mal en la prueba. Lo trágico para ellos fue que el director, jefe, profesor jefe del curso, ingresa al sala y lo primero que ve es el resultado de la rifa. Y la claro. Que como profesor, y como director no tenía idea.
Claro.
Dice, ellos que no les dijo nada, pero cuando el primero entrega la prueba y se va a retirar, el director dice, se sienta, no sale. Y no dejó salir a nadie. Cuando entregaron todas las pruebas, le dice, muy bien, ahora explíquenme esta rifa. Y dónde está la plata. Y ahí yo pues monto ganado. Inventar una mentira sobre la mancha. Tuvieron que juntar la plata y entregársela, ¿no? Ay, me encuentro yo fantástica, ¿no? Habla muy mal de mí, sí, porque le fue mal en esa prueba. Pero es por culpa mía, no más, ¿ya? Entonces, bueno, de toda esa experiencia uno va aprendiendo, sí. Y tú te claro. Das cuenta de que la habilidad de los chiquillos para traducir, pero al mismo tiempo tienen la habilidad para traducir, pero la flojera para estudiar. Porque al final de cuentas no es tan fácil aprenderlo. ¿Te fijas? Yo perdí horas haciendo torpedo en vez de dedicarme a aprenderlo. Porque claro. Es otras cosas. Nunca me enseñaron cómo aprenderlo. Entonces claro. Yo creía que tenía que enseñarlo, aprenderlo, perdón, repitiendo 30.000 veces como me hacían en la escuela. Entonces me enseñaban mal. Entonces todo eso va pavimentando la forma en que yo voy mirando a la escuela. Y por eso tengo una crítica a la escuela, porque enseña muy mal. Se preocupa también de la enseñanza, pero no la logra mejorar. Cree que vamos a aprender por gracia de no sé quién. Y eso es muy negativo. Pero tiene aspectos positivos la escuela, que es la convivencia, la socialización entre nosotros. En que compartimos con pares, compartimos también con personas adultas y vamos aprendiendo, vamos negociando. ¿Qué le digo a esta persona para conmoverle y qué le digo al otro?
Claro, porque ahí... te iba a comentar que claro, ahí y tú en esta conversación como que has mostrado estos como dos mundos bien como que apuntan a mirar a lugares distintos, pero que se combinan en esa misma experiencia que hasta aquí llamamos colegio, escuela, porque claro, por un lado está esta necesidad, pareciera ser muy importante de todos los jóvenes niños de el compartir con otro, una cuestión que a propósito de cómo hemos ido estructurando la vida de esta especie, que ya cada vez como que de alguna manera es más larga, ¿no? Y por lo tanto tiene más etapas, entonces pareciera ser que el compartir con lo otro es una cuestión fundamental, necesaria, y solo ahí se aprende en la cultura que habitamos. Y entonces en ese ámbito pareciera ser que no es delegable esa posibilidad de aprendizaje de la vida en sociedad a otro lugar que no sea un espacio de intergeneracional en donde todo eso se aprenda. Pero otra cosa es el asunto de las conversaciones específicas, intelectuales, de la lógica, como tú hablabas recién, o de la filosofía, y que aquellas prácticamente parecen ser como, y que yo de alguna manera es como la frase que acuño, es como pareciera ser como una excusa para finalmente trabajar sobre aquello que desde la direccionalidad de la estructura escolar se trabaja más, que es la obediencia, el orden y ese tipo de cosas, ¿no? Que un poco lo cuenta, finalmente estamos más en eso, más que en el contenido, porque el contenido, y tú lo has mostrado en tu estudio, pareciera ser que hay muchas otras mejores maneras de que se aprendan ciertos conceptos, ¿no?
sin duda, yo creo que el estilo escolar es el peor de todos.
Claro.
Y hay otros, muchos que son mejores. Pero a todos nos acomoda también el modelo escolar, porque me permite refugiarme en algo que yo repito y repito y repito, y no permito que me cuestione. Claro. ¿Te fijas? Entonces, el estudiante me hace una pregunta difícil, le digo, eso no corresponde, y se acabó. Yo soy el magíster que impongo. ¿Te fijas? Claro. Entonces, me refugio ahí. Entonces, nos da una seguridad aparente la escuela, y no nos deja ser personas que nos estamos equilibrando entre lo que yo sé y lo que ignoro. Claro. Eso es otra también cosa freiriana, que también es socrático y está en todas las culturas también. ¿Te fijas? Yo sé, claro, pero la frontera de mi saber es la ignorancia, y por todos lados. ¿Te fijas? Entonces, si yo me acerco a la ignorancia, si yo la acepto, permito que el otro esté tranquilo. Porque yo le digo a mi alumno, mira, es que yo esto tampoco lo sé. Ah, profe, que usted no sabe nada. No, si algunas cosas sí, te las puedo enseñar. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero esta pregunta tuya nunca la había pensado. Pero porque si algunas cosas yo puedo relacionar. Mira, este antecedente, este otro. Veamos qué resulta. Entonces, tu proceso de enseñanza se vuelve lúdico. Entonces, tú te sorprendes porque terminas tu clase diciendo, no lo había pensado. Fíjate, con otro compañero de filosofía, cabro un año menor que yo tenía, ¿ya? Empezamos los dos a hacer clases muy jóvenes y comentábamos todo lo que aprendíamos haciendo clase, porque haciendo clase nos dábamos cuenta cuánto de verdad habíamos entendido y cuánto no teníamos idea, y simplemente lo repetíamos y después le pedíamos la prueba con un descaro increíble. ¿Te fijas? Entonces, enseñando, aprendía. Por eso, después ya de profesor en la universidad, postulé que los estudiantes tenían que salir en el primer año, en el primer día de clase, tenían que salir a ser educadores populares. Educadores. No podían ir a enseñar ningún contenido de la especialidad porque todavía no la saben. Pero vayan a conocer la comunidad, vayan a conversar con la gente, dé cuenta de eso. Usted escriba su propia autobiografía. ¿Cómo fue usted de alumno? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué tal si yo lo hubiera hecho primer año y hubiera empezado a relatar estas cosas que te estoy contando ahora? Que me hubiera hecho tomar conciencia. ¿Te fijas? Entonces yo tenía episodios, pero no tenía una historia. La historia estaba, pero yo no había objetivado la historia.
Mira,
entonces, eso es bueno. Entonces cuando Freud habla del saber y de ignorancia, nadie sabe todo, nadie ignora todo, es fantástico. Después el otro cambio tengo cuando ya conozco a Silvia y me enseña la teoría de la modificabilidad cognitiva con Feuerstein. Empiezo a entender aquello y digo, claro, esto no lo vio Freud. ¿Ya? Y al parecer nunca se conocieron mutuamente. Que fue una lástima, porque ha sido fantástico que los dos grandes hubieran podido conversar. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Freire te invita al diálogo. Pero ¿qué pasa si el otro, a pesar del diálogo, no lo entiende? Pues dicen, comprendo que puede tener disfunciones cognitivas que le permiten, que le dificultan comprender. Entonces, si después tú trabajas la disfunción cognitiva o fortaleces la función que está potente, tú garantizas que la persona va a dar el paso, que se va a mostrar. ¿Ya? Y yo creo que uno algo que ha mostrado la pandemia, urbi et orbi, aquí en la quebrada de la China, es la privación cultural de la mayor parte de las personas.
Claro.
Por distintos motivos. Por distintos motivos. ¿Está claro? Pero está esa incomprensión, sea porque el tipo tiene conciencia ingenua, para hablar de Freire, ¿no es cierto?, que se cree superior a los hechos, pues que las comunas más afectadas al inicio en Santiago eran la gente más rica de Chile. Y los tipos actuando como si a ellos no les podía pasar nada.
Sin nada.
Claro. Personas habiendo estudiado en los colegios reputados como los mejores.
Claro.
con profesiones, con trabajo exitoso, con viajes por el mundo. Y con esa certeza mental que tú dices, pero ¿cómo? ¿Te fijas?
Claro, porque ahí hay un tema de
lo que trabajan tiempo.
Claro, hay un tema de lo que entendemos como buena y mala educación. Yo escribí un en mi blog escribí un artículo, un pequeño comentario sobre lo sobre la mala educación a propósito de Sebastián con el ahí en, con el general Baquedano. Así que a ver si te la comento para es breve, pero porque la buena y mala
acabo de leer en el diario que no pueden hacerle juicio a Piñera por eso porque no infringió ninguna norma. Claro, ni una ley.
No.
Pero el tipo de un desatino que tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo?
Y ahí hay mala educación detrás. Oye, Carlos, chuta, el tiempo se nos ha ido volando. Y estamos como llegando al límite del tiempo del podcast y bueno, abriste temas que yo creo que nos van a dar para otra conversa y porque chuta, esto ya, entrar en lo
toda, ¿no? La discusión.
Sí, qué interesante.
O sea, hemos hablado de educación pero así, no sistemáticamente, ¿no?
Claro, pero ha sido muy bonito. Yo creo que esto de conocer más profundamente de tu historia, porque bueno, muchos seguramente ya te conocen por lo que fue esencialmente la educación prohibida. Fue un buen momento para conocer de ti, ¿no? Muchos que no sabían más allá de del ámbito más pedagógico, que seguramente ahí tú sí eres conocido o no muy referenciado, pero para el público más general, ¿no? Y desde ahí quisiera hacerte una de las últimas preguntas. Es ¿Cómo tú has visto estos últimos años, desde estos últimos 10, desde quizás este momento en que Germán te graba y empiezan estos encuentros internacionales con educadores? ¿Crees que cómo observa este periodo y este contacto entre distintos modelos posibles de educaciones distintas y de espacios que, manteniendo el nombre de colegio o escuela, son a su interior una cultura muy distinta, ¿no? Que propende hacia algo diferente? ¿Cuál es tu mirada?
Mira, estamos tan escolarizados. Todos, ¿no? Todos. ¿Ya?
Sí.
Unos mucho y algunos poquitos un poco. No creo que nadie no esté escolarizado, ¿ya? Excepto que nunca haya estado en la escuela, ¿ya?
Claro.
Que los patrones de la organización escolar los tenemos en la vida cotidiana, porque esos patrones escolares corresponden a patrones de la cultura occidental en la que estamos inmersos. Entonces ahí hay una mutua recursividad en que mutuamente se retroalimenta.
Sí.
¿Ya? Entonces nos cuesta mucho escapar.
Sí.
Yo no creo que haya en el ministerio alguien malintencionado que trate de hacer mal las cosas. Sinceramente.
No,
pero tú lo escuchas y dices, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pues ahí tú los ves, porque ¿a quién se le ocurre? ¿Ya? Tú dices, ¿cómo es que pueden llegar a pensar de esta manera? Claro. Pero ellos están presos de su ideología. Por lo tanto, no pueden ver un mundo distinto porque sus parámetros les marcan.
Claro.
Entonces, todo lo que estamos haciendo a distancia hoy en día, fíjate que ayer un colega colombiano me contaba que su hijita de 6 años de edad está sentada frente al computador desde las 6:30 de la mañana hasta las 12:30 de la mañana. 6 años tiene esa cría.
Otro colega
me contaba que su vecina le pidió imprimir las guías de trabajo de su hija de 5 años. La que tenía menos hojas tiene 4 hojas para una niña de 5 años. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Entonces hemos conversado, decimos, es que además los que están definiendo esto son profesionales.
Claro.
Y otra cosa, el que está haciendo esto es también un profesional certificado para enseñar. Y es santo, ¿sí? De que me mandan como si nosotros fuéramos obedientes O sea, no obedezca, pues. Ahora, si acá sea hábil, sea pillo, y dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque al César, claro, ¿qué importa? El César hoy día es un algoritmo.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues bueno, dígale al sistema que hizo lo que tenía que hacer. ¿Es culpa de él? No, es culpa del sistema que le hace hacer cosas que son absurdas. ¿Y qué tiene que hacer él? Provocar en el niño el asombro.
Sí.
Asombro, el misterio. ¿Te fijas? Hacerle notar que cuando ese niño me hace una mueca, mueve ciertos músculos que son distintos a cuando me sonríe. Y si son unos músculos, yo no lo sé, los maneja de manera distinta. Dibújame, le digo yo, los músculos que te hacen hacer una sonrisa y una mueca. Que los dibuje, sin tener idea cuántos músculos tenemos.
Claro.
Es decir, que él haga el esfuerzo lúdico de mirar debajo de la piel y organizar. ¿Te fijas?
Sí.
Ahí empezamos a hacer ciencia. Que no corresponde a la ciencia, ¿verdad? Por supuesto que no, pues. Por supuesto que no. Pero si tiene 5 años, pues.
Claro.
Es que ahora tiene 12. Es que ahora tiene 16. ¿Qué importa?
Sí.
Te garantizo que el día de mañana, cuando vea el cuerpo de verdad, va a entender. Porque él ya estudió el juego que tiene que haber en sus músculos.
Y no se mató la curiosidad a través de orden y jerarquía. Carlos, sugerencias de lectura. 3 autores que te parezcan valiosos que tú digas nuestros auditores puedan que debieran leer para indagar más sobre todo esto de
un libro que me gustó. Te lo voy a mandar en PDF, ya, porque un amigo del doctorado me lo mandó. Es Juan Lipín, La Puerta del Dragón. Es el relato de 3 discípulos de Juan Lipín, maestro taoísta, que lo formaron 3 viejos taoístas en las montañas de China durante 15 años. Es una joya.
¡Wow! ¡Qué bonito suena! Ese es el primero.
No, pues ese tienen de más, pues.
Ya, ese vale por 3.
Sí, sin duda. Sin duda.
Ya, maravilloso, Carlos. Oye, Carlos, ha sido un agrado conversar contigo. Y bueno, estamos despidiendo este podcast. Carlos, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.
A tu disposición, Ignacio. Que sigan bien, que les vaya muy bien en todo. Un abrazo.
Y así llega a su fin un nuevo capítulo de Reeducándonos, un podcast militante. Confiamos, creemos y propiciamos el nacimiento de una nueva neocultura matrística. Vemos los cambios en la educación como un paso esencial para un nuevo momento planetario. Escríbenos tus comentarios, inquietudes y propuestas a reeducándonos@bienestarcultural.org o directamente a ignacio@bienestarcultural.org. Será hasta un próximo capítulo. Te esperamos. Chao.